continuar con lo que hemos hecho a lo largo de todo este Adviento. Vamos a hacer pie otra vez en la segunda lectura. Y en la segunda lectura, que es la culminación de la Carta a los Romanos, vamos a encontrar la cuarta palabrita de los cuatro domingos de Adviento, expresada por Pablo de una manera muy especial. La Carta a los Romanos termina con lo que se llama dentro de la literatura bíblica como un saludo litúrgico. Es un saludo litúrgico, es un saludo donde no solamente hay una cuestión de afecto y de relación entre el que escribe y el que recibe, sino que el que escribe se anima a una alabanza, a una oración, a una aclamación. A veces puede estar al inicio, a veces puede estar al final, a veces puede estar en los dos lados. Pablo suele usarlo en los dos lados. Pero aquí Pablo hace una alabanza a Dios porque se ha revelado, porque ha manifestado su misterio. Dice, y al final termina diciendo, gloria a Dios, el único sabio. El único sabio. Solo Dios es sabio, dice Pablo. Interesante en el contexto de Pablo. Pablo tenía, por un lado, la sabiduría de los romanos, muy basada desde cosas muy humanitas hasta todo el poder que rodeaba el mundo del imperio. Por otro lado, la sabiduría griega, de la filosofía griega, y la sabiduría legal de los doctores de la ley de Israel. Así que estaba rodeado de sabios, entre comillas, ¿no? Y la conclusión que saca de convivir con todo ese mundo de sabios es: acá el único sabio es Dios. Acá el único sabio es Dios, y por eso alabanza al único sabio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con la sabiduría si el único sabio es Dios? Es que dentro de esta revelación del misterio, dentro de esta gracia que Dios nos ha dado de darse a conocer, Él nos hace participar de su sabiduría. El hombre puede participar, de hecho, de los dones del Espíritu Santo, el don más importante es el don de sabiduría. Aparece en la Escritura muchas veces la sabiduría como algo muy importante en la vida del hombre. De hecho, Jesús distingue a la hora de recibir la palabra de Dios entre el hombre necio, que es el que construye la casa sobre arena, y el que construye la casa sobre roca, que es el hombre sabio. Es el hombre sabio. Entonces, pero claro, insisto en esto, ¿no? En esta idea muy buena. La sabiduría, nosotros la participamos de Dios. Es algo que Dios nos va dando en la medida en que nos va revelando su palabra. Lo que nos hace sabios es la comunión con la palabra de Dios, porque a través de la palabra Dios se revela. Entonces, en la medida que yo conozco la palabra, amo la palabra y actúo de acuerdo a la palabra, me voy volviendo cada vez más sabio. El problema lo tengo cuando no leo la palabra, ¿no? Y dejo el tremendo riesgo de que quede librada mi comprensión de la palabra a lo que dice el sacerdote en la misa del domingo, ¿no? Entonces, de lunes a sábado ando medio cieguito por la vida, el domingo escucho más o menos a alguien que opina algo sobre la palabra de Dios y con eso me conformo. Sin la palabra de Dios no podemos ser sabios a la manera de Dios. ¿Cómo lo conocemos? Imposible. ¿Cómo amar su sueño y su proyecto de vida? Imposible. ¿Cómo caminar según Dios nos propone si no sabemos? Después podemos alcanzar montones de sabidurías o de inteligencias humanas. Podemos aprender un montón de cosas, incluso cosas muy buenas, muy importantes. Pero para poder participar de la sabiduría divina, yo tengo que tener contacto con la palabra. Esto es muy importante. No me quiero detener en esto porque da para largo, pero muchas veces, charlando por ahí a veces con matrimonios, con familias, con gente grande que lleva muchos años participando en la iglesia, muchas veces te dicen: a los chicos le enseñamos de todo, los llevamos todos los domingos a misa, le enseñamos a rezar, esto, lo que lo más allá, y ahora no rezan, no van a misa, no van a la iglesia. Claro, porque hiciste un montón de cosas para que ellos fueran católicos, pero no le diste la palabra. Si nunca leyeron la palabra de mano propia, no le diste la herramienta. En un momento crece y ya no hacen todo lo que vos les decís. Entonces ahí es el momento en el que pueden elegir ellos, pero no tienen la herramienta para elegir. Entonces, Entonces, la sabiduría de Dios llega a nosotros fundamentalmente a través de la palabra. Después la podés compartir con alguien, alguien te la puede enseñar. Todo eso es extraordinario. Pero lo fundamental y lo que realmente te permite verdaderamente participar de la sabiduría de Dios es la palabra. ¿Y dónde se manifiesta la sabiduría de Dios? Hoy las lecturas, las dos lecturas, lo de Pablo es una alabanza, la de Samuel y la de Lucas, y la de Lucas con la figura de María, lo muestran a Dios en una dimensión de sabiduría, lo distinto, lo diferente que es a nosotros. Por eso nosotros somos seres humanos y él es Dios, ¿no? Pero la primera lectura, David, rey, poderoso, en un tiempo de mucha prosperidad, dentro de su poder, el poderoso cree que puede hacer absolutamente todo y que le puede hacer gauchadas hasta a Dios, ¿no? Entonces David le dice: que vos quedate tranquilo, que yo te voy a hacer una casa, pensando en un templo, pensando en un templo. Entonces yo decía: para, a ver una cosita, vos no me hiciste Dios a mí. Yo te hice rey a vos. El poder que vos tenés lo recibiste de mí. Por lo tanto, David, yo soy más grande que vos. Yo te saqué del rebaño. Yo te saqué de ser pastor y te puse al frente de un pueblo. Es más, mirá, David, vos me querías hacer una casa, yo te voy a regalar algo más lindo todavía. Te voy a regalar un pueblo. Te voy a regalar una descendencia. Algo mucho más vivo, algo que camina, algo que se mueve, algo que vive, que es constantemente una manifestación de vida. Eso te voy a regalar. Te voy a regalar un pueblo para que vos lo eduques en la justicia y en la paz. Bueno, es bellísima la lectura. Pero ahí está la sabiduría de Dios, bajándole los humos a la soberbia de los hombres y enseñándole al hombre a vivir. Y enseñándole a David que es rey al servicio de su pueblo, pero que el verdadero sabio es Dios. Y Dios siempre parece que, a veces parece que Dios nos propone algo que es totalmente diferente a lo que nosotros soñamos en nuestra vida. Y es al revés, lo que pasa es que es más grande. Es más grande. Y Él puede ver esa grandeza, esa dimensión. Nosotros somos chiquitos, a nosotros nos cuesta un poquito más para darnos cuenta. María y José tenían su proyecto de vida ya antes. De hecho, ya se habían comprometido, ¿no? Y sin embargo, Dios le cambió el proyecto. Le dijo: vos José andas con otra, vos María andas con otra. No. Pero le dio una dimensión a esa relación única, extraordinaria. Jamás José y María habrían pensado que 2000 años después se seguía hablando de ellos de la manera que hablábamos. Jamás lo hubieran pensado. En esa construcción humilde y sencilla y lleno de amor de esa comunión familiar. Pero Dios en su sabiduría le tenía propuesto algo hermoso, porque digo, la sabiduría quiere decir saber vivir, bíblicamente hablando, no es la acumulación de conocimientos. Saber vivir, ser sabios según Dios. ¿Cuántas veces nos preguntamos cómo hacemos para vivir cristianamente en una sociedad que está llena de valores opuestos a la vida cristiana? ¿Cómo hacemos para llevar adelante las enseñanzas y los valores de Jesús en un mundo que se piensa, se construye y se manifiesta a partir de convicciones que no son las de Jesús? Qué importante es. Entonces, ese conocimiento del amor de Dios, ese conocimiento de su voluntad, ese conocimiento de su palabra, hace que yo entienda que todo eso que Dios me revela me tiene que servir para la vida. Para nuestra vida tan apretada, tan oprimida por sistemas. Los sistemas lo que buscan es dominar de la vida al hombre para poder reinar ellos libremente. Entonces te dominan y de a poquito te van condicionando todo. Cómo tenés que vivir, el trabajo, el sueldo, la salud, las posibilidades de relación con los demás, hasta cómo tiene que ser tu cuerpo para ser un cuerpo adaptado al sistema, cómo relacionarte con este, cómo relacionarte con el otro. Y entonces vos, inconscientemente, vas entrando en esa variante, porque si no quedás afuera del sistema.
Es una propuesta. Es una propuesta. Entonces a veces uno dice, y sí, a mí esto no me gusta, a mí esto me hace mal. Me siento angustiado, no me siento libre, no soy yo mismo. ¿Y qué hago? Bueno, este es el gran desafío. Esta es la gran alternativa. Hay una sabiduría divina que me permite ser libre. A veces es cierto que hay situaciones en las que no se puede. Es cierto que hay situaciones en las que es casi imposible. Pero hay otras en las que no. Hay otras en las que nos hacemos dependientes para pasarla bien, para estar cómodos, para no salirnos de ese sistema. La sabiduría de Dios es la que te permite edificarte y construirte sobre una decisión libre de cómo vivir. ¿Y por qué tengo que obedecer a todo? ¿Y por qué le tengo que hacer caso a todo? ¿Y afuera de qué me quedo yo? Si en definitiva lo que estoy eligiendo es una manera libre de vivir, y vivo como Dios quiere que viva, y yo sé que Dios quiere que viva feliz. Y yo sé que mucha de la paz que me falta, y yo sé que muchas de las angustias que arrastro, y sé que muchos de los desencuentros que tengo con los demás se deben a que no he logrado esa libertad y esa sabiduría de vida para no depender de todas estas cosas, obedecer a todas estas cosas que en realidad me convierten más en el engranaje de una maquinaria que en un hombre libre que elige cómo vivir. Para ser sabios en la vida, para ser sabios según Dios en la vida, es necesario conocerlo, es necesario contemplarlo, es necesario mirarlo. ¿Eh? ¿Tenemos el pesebre en casa? Bueno, miremos el pesebre. Miremos el pesebre. Algo más antisistema que esto, imposible. Miremos el pesebre. Aprendamos del pesebre. Aprendamos de la fidelidad de José y de María. Aprendamos del entusiasmo y de la alegría sencilla y llena de emoción de los pastores. Aprendamos de la sabiduría de los magos, que encuentran algo todavía mucho mejor de lo que ellos veían estudiando los astros. Encuentran algo que incluso hasta los alegra, ¿eh? Les genera un sentimiento, algo que va mucho más allá de la razón y del pensamiento. Aprendamos que se puede vivir y que es sabio aprender a vivir de otra manera, y que es sabia la libertad, y que no hay nada más sabio que la libertad, que la capacidad de poder elegir un estilo de vida, aunque me parezca muchas veces que quedo con ridículo o que voy a contramano del mundo que me toca vivir. Y vivamos sabiamente estos días. ¿Cómo nos hemos dejado ganar el sentido de la Navidad de los cristianos? Esto no es por pelear con nadie ni nada, pero qué poco criterio cristiano suele aparecer en la época de la Navidad. Y uno escucha, ¿eh?, de boca de cristiano cosas que no veo la hora de que pasen las fiestas. A mí las fiestas me deprimen. A mí las fiestas, después vengo de misa y también te pago con alegría que van a ser Jesús y eso, pero después las fiestas me deprimen. El motivo de la fiesta no te puede deprimir de ninguna manera. Es el nacimiento de Jesús. Y eso no cambia. Que tu situación de vida hoy sea triste, hoy esté embargada por un dolor, por algún sufrimiento, perfecto. No siempre llegamos en las mismas condiciones a estas fechas o a estas fiestas. Pero el motivo no cambia. El motivo de esa serena alegría, de esa alegría de paz, de esa alegría de amor que te ofrece Dios, no cambia. ¿Cuántas veces lo pensamos por la pérdida de un ser querido? Y está bien, es lógico que la separación física te duela, es lógica esa angustia, es lógico ese vacío, ¿eh? Hay alguien que está todos los años y este año no va a estar en la mesa y eso me provoca un dolor muy grande, y es lógico ese dolor muy grande. Ahora, él está fenómeno. Si a mí me parece que tengo que andar triste porque él o ella se fue, no vamos a coincidir en el estado de ánimo. Estar en la presencia de Dios, está fenómeno. Al contrario, a ver, gracias chiquito, porque cuando vos viniste y naciste, nos abriste las puertas de la vida eterna. Y hoy yo me puedo sentir en comunión con ese que me falta. Y me duele. sino que ya desde ahora puedo vivir en una comunión de amor, de fe, de paz, de esperanza con Él. Entonces, puedo estar triste, puedo estar desanimado, lógico que te pueden pasar cosas que te desanimen y que te bajoneen, pero el anuncio no, el mensaje no.
Y ni hablemos de la reunión familiar. No veo la hora de que se vaya. Hoy, este año nos toca acá. Entonces, los que van, van medio disfrutados, los que están en espera que se vayan. ¿Y cuál es el momento? Y el momento más emotivo de la reunión es cuando se fueron. Lo digo en broma, pero es tremendo. Lo digo que es tremendo por el motivo otra vez. No viene a juntarnos, no viene a traernos paz, no viene a darnos un testimonio de amor. No podemos hacer un esfuerzo por pasar un momento en paz realmente. Miren, hasta la misa de Nochebuena se nos ha caído un poquito, ¿eh? Hasta la misa de Nochebuena. Nosotros este año vamos a hacer un control, no de asistencia, sino de salida. Porque en el 2016 son los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro. Y vamos a mandar a un representante de la parroquia, porque hay gente que cuando termina la misa sale a una velocidad que es para medalla de oro, baja la mano en el cura de la elección como si bajara la bandera, ¿Y qué es lo tremendo de todo esto? Que la misa de Nochebuena tiene el doble mensaje: la adoración del niño y el encuentro con aquel con el cual también Jesús se encarnó, que es mi hermano. Y yo me voy rajando y no saludo ni al niño ni a mi hermano. Cumplir. ¿Con quién? ¿Con quién? Entonces, vamos, a ver, digo, vuelvo al principio, ¿no? Dios es el único sabio, Dios nos participa su sabiduría para vivir sabiamente. Para vivir sabiamente. Para vivir sabiamente todos los días. Y para que los cristianos recuperemos la sabiduría de la Navidad. La Navidad tiene una sabiduría propia, que no es la de este mundo, que no es la del apuro, la del consumo, la de la indiferencia, la del desamor, la del desencuentro. La sabiduría de la Navidad es todo lo contrario. La sabiduría de la Navidad es encontrarme. La sabiduría de la Navidad es amar. La sabiduría de la Navidad es el reencuentro con Dios en la persona del chiquito que nace. Entonces, por ahí, si lo tomamos en serio, vivir sabiamente una Navidad me va a dar fuerza, empuje y energía para vivir sabiamente lo que viene, que es cada día más de mi vida, que son todos los días que voy viviendo en la medida en que ayudado, favorecido, bendecido, iluminado por la sabiduría de Dios, yo puedo hacer más sabia mi vida y vivir más con el Señor.